Sean bienvenidos al primer episodio de la Sociedad del Silicio. El día de hoy hablaremos de un gigante, hablaremos de Google. Yo soy Andrés.
Y yo soy Santiago.
Santiago, cuando yo te digo Google, ¿qué viene a tu cabeza?
Bueno, lo primero que viene a mi cabeza es en todos esos servicios que Google nos brinda de manera gratuita. Como por ejemplo Gmail, YouTube, Google Maps, Google Earth. Bueno, creo que estoy pasando el nombre de muchos otros, pero sé que son bastantes. ¿A ti qué se te viene a la cabeza cuando te hablo de Google, Andrés?
A mí principalmente se me viene a la cabeza YouTube y el buscador. Sin embargo, tienes razón. Google nos ofrece cerca de 47 servicios de forma gratuita todos los días. Para que estos servicios funcionen, debe tener una base gigante de usuarios. Pero hemos hablado de software y de servicios relacionados con el Internet. ¿Conoces algún producto de hardware que Google produzca?
Sí, sé que hace varios años Google entró a la industria de los smartphones a través de su Google Pixel. La verdad, han dicho que las reseñas de este teléfono son bastante buenas y que le puede llegar a hacer competencia al iPhone y a los celulares de gama alta de Samsung. ¿Tú conoces algún otro producto de hardware que produzca Google?
Así es, en este momento están en producción de unos nuevos productos que presentaron en 2019. Estos productos son una laptop con un nuevo sistema operativo llamado Chrome OS. Es un sistema operativo propio de Google para sus nuevas computadoras portátiles. Y además presentaron unos audífonos True Wireless, es decir, sin cable, que usaban la tecnología del traductor de Google para traducir en tiempo real. Ciertamente dos productos de hardware que promete bastante. Sin embargo, hay noticia de un producto que a Google no le funcionó tan bien. Estas fueron las Google Glasses. Pero que no le haya ido muy bien en ventas no significa que para Alphabet fue un fracaso, pues sirvió para perfeccionar lo que hoy en día se conoce como la aplicación Google Lens, una inteligencia artificial que se computa con las fotografías. Ciertamente muy interesante. Además de esto, Alphabet ha tenido muchos fallos a lo largo de su historia. Es más, Alphabet a día de hoy tiene cerca de 6 filiales más aparte de Google y estas funcionan a pérdidas. Una de ellas es Waymo y es un claro ejemplo de las apuestas de Alphabet, pues trabaja pérdidas pero se dedica a la producción de coches autónomos. Ciertamente se dedica a la producción de los coches del futuro. Pero ¿de dónde saca Google tanto dinero? Pues el único servicio de Google que no ha dirigido al público en general ni de forma masiva se llama Google Ads y es de donde saca cerca del 90% de su monetización. A continuación, Santiago nos va a explicar con exactitud cómo funciona Google Ads.
Bueno, como bien dijo Andrés, este servicio no va dirigido al público en general, sino que va dirigido a un público en particular y estas son las empresas. Google brinda a través de este servicio tres tipos de publicidad. En el primero podemos encontrar a Google AdWords, luego a Google Display y por último a YouTube TrueView. En el primero, lo que hacen las empresas es fijar unas palabras clave que determinan las características esenciales de su bien o servicio. Así, cuando las personas buscan estas palabras clave, lo primero que les va a aparecer son los anuncios de estas empresas. Sin embargo, lo que hacen las empresas es también fijar un presupuesto diario de lo que están dispuestas a pagar por el clic, porque sí, Google gana mediante clics. Y luego entran a un tipo de puja, en el cual, si existen empresas con palabras clave similares, lo que hacen es competir para saber cuánto va a ser el precio máximo por clic. Sin embargo, en todo este proceso, el que gana no es aquel que está dispuesto a pagar más, sino que Google también hace un sondeo para determinar cuál es la mejor campaña y qué consumidores han estado más satisfechos con el servicio o bien que se les brindó por esta empresa. Entonces, si tienes una buena campaña y tus servicios son buenos, también es probable que aparezcas en los primeros resultados que arroje la búsqueda de las palabras clave. Como dije, el otro servicio es Google Display, y este Google Display se manifiesta en la búsqueda en páginas web de información o periódicos, y esta publicidad se puede encontrar en la parte superior, en la parte inferior o al lado de la información que estamos buscando. Pero la verdad, aunque son muy molestos esos anuncios, cumplen su cometido, porque yo he encontrado ahí más de un ofertón al que no le pude decir que no. Por último, tenemos la publicidad mediante YouTube, en la cual Google garantiza que las empresas van a encontrar a sus potenciales clientes, pues la publicidad va dirigida directamente a aquellas personas que serían más propensas de comprar ese bien o servicio que esta empresa ofrece. Pero, ¿cómo hace esto Google? Bueno, la verdad es que cuando damos acepto a las políticas de uso de las plataformas de Google, lo que estamos dando acceso también es a nuestra información. Y al Google tener nuestra información, puede determinar y hacer un sondeo de qué personas tienen algunos gustos y qué personas tienen otros, para así direccionar correctamente la publicidad. Pero Andrés, ¿tú qué opinas de que Google tenga tanta información sobre nosotros? ¿Y si tienes conocimiento de cuánta información tiene Google sobre nosotros?
Así es, Google nos conoce bastante bien. Es más, Google sabe nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro número telefónico, nuestra fecha de correo. Y si usas muchas apps de Google o utilizas algunos de los productos de hardware que produce Google, puedes llegar a determinar con una precisión bastante increíble tu nivel de salario, tu inclinación sexual e incluso tu inclinación política. ¿Y cómo Google obtiene todos estos datos? Después de que le damos acepto, Google empieza a rastrear todas las búsquedas que nosotros hacemos en nuestro dispositivo. Y no solo cómo las hacemos, sino cuánto tiempo duramos en una o en otra. Así, si estamos leyendo una receta de cocina en la que los ingredientes son pimentones y nos salimos apenas, Google hace el tiempo de que llegamos a esa palabra, podrá determinar incluso nuestra aversión al pimentón. Esto es cómo se concretiza la publicidad individualizada. Muestra de ello, le voy a pedir a Santiago que coja su teléfono y busque la palabra computador y nos diga qué le sale. A mí me salen tres barras de anuncios y después contenidos orgánicos. La primera barra de anuncios es de HP Colombia ofreciéndome computadores All-in-One, cerca de 7 computadores. La segunda es una barra en la que está Catronics y me dice compra y gana el 50% de tu compra. Y la tercera es una barra en la que me ofrecen computadores portátiles del éxito. ¿Qué le sale a Santiago?
Bueno, a mí también me salen varios computadores. El primero es un anuncio de Linio Colombia, el segundo es un anuncio del comprar y el último es un anuncio de Falabella.
En este momento invitamos al oyente a que busque computador en su buscador de Google y nos comente en nuestras redes sociales cuál fue el resultado. Como dato curioso, quiero decirles que cuando navegamos por internet producimos cerca de 1 MB de información por minuto. Y adivinen quién procesa esa información. Así es, gran parte la procesa Google y sus empresas aledañas. Pero bueno, además de los datos que recopila Google de nosotros, ya sabemos qué hace y cómo los monetiza. Ahora es momento de una pequeña reflexión. Santiago la va a guiar y yo voy a concluir con un nuevo estilo de vida que se está volviendo muy popular, especialmente en los Estados Unidos, y nos ayudará a ser más consciente de nuestro uso con el internet.
Gracias, Andrés. ¿Sabían todos nuestros oyentes que la Constitución, en su artículo 15, dispone que todas las personas tienen derecho a su intimidad, tanto personal como familiar? Además, la Ley de Protección de Datos, en su artículo 8, dice que toda la información que dijo Andrés que tiene Google sobre nosotros es información sensible y que solo se puede acceder a ella si el titular consiente a terceros su acceso. Es así como cuando le damos acepto a los términos y condiciones de Google, estamos dando aquel consentimiento del que habla la Ley de Protección de Datos. Y por eso es que Google no hace nada ilegal. Pero, ¿por qué queremos hacer esta reflexión? Bueno, porque erróneamente pensamos que somos usuarios de la plataforma de Google, pero en realidad somos sus productos, pues estos, al ofrecernos servicios gratis, lo que hacen es recopilar toda la información que dejamos ahí para luego vendérsela a las empresas. Y es por eso que nuestra reflexión va dirigida a la libertad que tenemos para escoger. ¿Existe libertad en las compras por internet? ¿Somos nosotros quienes decidimos qué comprar y qué no comprar? ¿O la publicidad, de alguna manera u otra, altera nuestra psicología para que nosotros compremos cosas que no necesitamos o que en realidad ni siquiera queremos? ¿Sabían ustedes que en Google hay 700.000 visitas por minuto? Y el 50% de las personas que realizan estas visitas ni siquiera conocen la diferencia entre resultados orgánicos y resultados que son anuncios. Ahora, Andrés nos va a hacer la reflexión sobre esa nueva tendencia que se está dando, sobre todo en los Estados Unidos.
Así es, Santiago. La tendencia ha tenido muchos nombres, pero el que más le ha pegado es minimalismo digital. Y es una invitación que comprende varios factores, pero principalmente es la invitación a que la gente empiece a filtrar. A filtrar qué contenido consume, cómo lo consume y a qué horas lo consume. Pues, pese a que todas las empresas de tecnología actualmente están compitiendo por tu atención, queremos que tú te centres en qué es importante para ti. Por eso la invitación al oyente es: empiece a administrar un poco mejor su tiempo en internet. No le decimos que no lo use, todos amamos internet y las maravillas que podemos encontrar en él. Consumir contenido de cualquier tipo sin limitación de tiempo y lugar es ciertamente fantástico. Solo debemos preocuparnos de conocer cuáles son los anuncios y cuáles no, pues no queremos caer en un sesgo cognitivo tan grande que nos haga comprar cosas que no necesitamos, porque no tenemos una capacidad económica ilimitada y al fin y al cabo nos arrepentimos de las compras que catalogamos como innecesarias. Por eso, cada vez que busque en internet, revise si el primer resultado es un anuncio o no lo es, y así puede determinar mucho mejor cuál es la compra más inteligente. Antes de despedir este episodio, Santiago y yo queremos dar algunos datos curiosos, así que vamos a ir de uno en uno. Ahí va el primero. Google ha comprado cerca de 200 empresas de 19 países diferentes. Una de las más recientes y representativas fue Fitbit, una empresa dedicada a los wearables, es decir, relojes inteligentes y manillas inteligentes. Esto es muestra de cuánto se quiere meter Google en la industria del hardware.
Google ha tenido un crecimiento en los últimos años del 33% anual, y todo esto única y exclusivamente gracias a Google Ads.
Según Google, 25% de las apps no se utilizan nunca, así que te invitamos a que termines este podcast y averigües cuáles son las tuyas.
¿Sabías que en el último trimestre del año 2017, Google obtuvo unas ganancias de aproximadamente 39 mil millones de dólares? Y de estos 39 mil millones de dólares, aproximadamente 32 mil millones fueron gracias a Google Ads.
25 de las 100 webs más visitadas en Estados Unidos le pertenecen a Google. Muestra de su gran base de usuarios en todo el mundo.
Como último dato curioso, quiero decir que las palabras clave que tuvieron el clic más costoso fueron las conocidas como Mesothelian Lures, las cuales tuvieron un costo por clic de $190.40. Bueno, con esto vamos por finalizado el podcast. Espero que te haya gustado. Te muestro nuestro apoyo siguiéndonos en Instagram como arroba la sociedad del silicio. Esperamos podernos volver a encontrar en una siguiente ocasión.
Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Hasta luego.